Les decía hace un momento en el primer servicio que les solicitamos sus oraciones también por el Ministerio de la Radio en Honduras, tanto como por nuestra iglesia en Miami. El Señor ha puesto esta oportunidad, está abierto esta puerta para que se pueda establecer una emisora radial en una ciudad llamada Juticalpa, en Honduras, en donde hay 126.700 personas, según algunos de los últimos censos, que están escuchando la palabra. Y ahora hemos comenzado también a transmitir eso mismo que se transmite en la radio allá, a transmitirlo por internet, de manera que se puede escuchar en cualquier parte del mundo, como el internet lo permite, ¿no? Y lo que se está transmitiendo los domingos en la mañana en esta emisora radial son los sermones que salen de aquí, de North Berlin. De manera que también un saludo para todos los que están escuchando allá en Juticalpa. Y sí, hemos orado por más de 30 años por esa ciudad, y el resultado de esas oraciones ha sido esta emisora radial. Muy bien. Vamos entonces, por favor, a abrir nuestras Biblias. Les voy a invitar para que vayamos al libro de Colosenses, y abriremos en el capítulo número 2 de Colosenses. Tanto hoy en la mañana como por la noche estaremos tocando ese mismo versículo, hablando de dos aspectos acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo que encontramos en ellos. El primero de estos aspectos es el de su encarnación, y el segundo es el de la redención que Él trajo a los pecadores. Dice así, Colosenses capítulo 2, verso 9 y 10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Noten ustedes, este versículo está centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y ese va a ser nuestro tema, particularmente su encarnación y la redención que Él trajo para los pecadores. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por tu misericordia, por tu amor, por el privilegio de tener tu presencia, que es una promesa firme, Señor, que tú cumples cada vez que tu pueblo se reúne, cuando dos o tres se reúnen en tu nombre para adorarte, como lo estamos haciendo en este lugar. Gracias, Padre, por tu palabra. Permite que llegue a las conciencias y a los corazones. Ten misericordia de nosotros y permite que la recibamos con corazones humildes, mansos, con mentes claras, Señor, inteligentes, que por tu Espíritu son estimuladas a comprender y a aplicar esa palabra a sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Por la mañana, el día de hoy, vamos a estar hablando de este primer aspecto que mencioné, el de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, su gloriosa encarnación. Por la noche, Dios mediante, estaremos hablando de este segundo aspecto, que es la redención de Cristo por los pecadores. El Señor Jesucristo es el gran tema de la Biblia. En Génesis 3:15, Él es la simiente de la mujer de la cual Dios le habló a la serpiente. A Abraham Dios le prometió una simiente. En el libro de Génesis capítulo 12, lo ratificó en el capítulo 15 y luego en el capítulo 17 de Génesis. De manera que la promesa de la venida del Señor Jesucristo es tan antigua como la humanidad. Desde el mismo momento en que los seres humanos cayeron en desgracia a causa del pecado, Dios prometió enviar un Redentor. Y ese Redentor es su Hijo Jesucristo. En el capítulo más oscuro, probablemente, más triste, dramático de toda la Biblia, que es el capítulo 3 del libro de Génesis, en donde encontramos cómo Satanás engañó a Adán y a Eva y con ello hizo caer maldición sobre esta tierra y sobre todos los seres humanos, en donde Dios sentencia al hombre, sentencia a la mujer, y a la mujer le dice que tendrá sus hijos con dolor, y al hombre que trabajará con dolor todos los días de su vida. Maldice la tierra, maldice a la serpiente. Todo en el capítulo 3 es oscuro, terriblemente dramático, trágico, más bien podríamos decir. Todo el capítulo 3 es sumamente triste, pero hay un rayo maravilloso de luz en ese capítulo. Dios promete una simiente que vencerá a la simiente de la serpiente. Y de ahí en adelante, Dios sigue hablando a través de todo el Antiguo Testamento, a través de profecías, a través de promesas, a través de símbolos, de la venida de su Hijo Jesucristo. Pablo, que fue el intérprete por excelencia de todas aquellas promesas y que interpretó también la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, tomó posesión de eso de una manera muy personal, como lo debe hacer todo verdadero creyente, y dijo: para mí el vivir es Cristo. Juan habló de Cristo, comenzó su evangelio diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y más adelante dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pedro, cuando el Señor Jesucristo vio que las multitudes lo estaban abandonando, y se volvió a los discípulos y les dijo: ¿no quieren irse ustedes también? Pedro respondió diciendo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Génesis 1:1, Cristo es el principio. Cuando leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí estaba Cristo. Esto lo confirma la Biblia en Proverbios 8, por ejemplo, verso 22. Habla de Cristo como la sabiduría, la esencia de la sabiduría divina, diciendo: Jehová me poseía en el principio, antes de sus obras. Cristo es el principio. Cristo es la simiente. Cristo es la vida de todo creyente. Cristo es el Verbo de Dios. Cuando el Evangelio dice: en el principio era el Verbo, y cuando Pablo dice: Él es antes de todas las cosas, el que era desde el principio, en el libro de Colosenses, ellos están hablando del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dio testimonio acerca de sí mismo, diciendo: yo soy el Alfa, la Omega, el principio y el fin. Todos necesitan oír del Señor Jesucristo, y no hay nadie más precioso que nuestro Señor Jesucristo. Lo acabamos de cantar hace unos minutos. Hermoso Salvador, Creador de todo, Hijo de Dios y hombre, a ti lo oro. Él es Hijo de Dios y hombre. Y no hay nada más precioso, no hay nada más sublime, nada más importante para la raza humana que la persona del Señor Jesucristo. Y nadie se interesa en el Señor Jesucristo, sino solamente sus redimidos y su iglesia. El Congreso, la Casa Blanca, las instituciones educativas, las instituciones financieras, las Naciones Unidas, nunca se van a ocupar del Señor Jesucristo, excepto para sus intereses políticos o financieros. Pero no lo conocen. El Señor Jesucristo es el cabeza de la iglesia y la iglesia está centrada en la persona de Cristo. Por eso es que este versículo es un versículo que refleja todas estas cosas y es hermoso, como todos los versículos que hablan de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo aquí en pocas palabras encapsula la esencia y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el verso 9, capítulo 2 de Colosenses, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En pocas palabras, Pablo nos habla de la gloria de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el verso 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En el verso 9 habla de la persona de Cristo, de su encarnación particularmente, y en el verso 10 habla de la obra de Cristo, de su obra redentora. Nos vamos a ocupar en los minutos que tenemos esta mañana de hablar del versículo 9, de hablar de la gloria de la persona de Cristo en su encarnación. Para eso, comencemos hablando primero de la divinidad de nuestro Señor. Pablo dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. La plenitud de la Deidad. Ahora, es importante y es muy iluminador comprender en qué contexto Pablo estaba diciendo esto. Él se lo está diciendo a una iglesia, la iglesia de los Colosenses, se encontraba en una ciudad llamada Colosas, y era una iglesia que estaba atravesando por una situación crítica. Era una iglesia cristiana que había sido instruida con la doctrina bíblica, con la doctrina antiguo testamentaria y la doctrina apostólica del apóstol San Pablo. Pero estaba siendo invadida por una herejía, una enseñanza falsa, que estaba ofreciendo a los cristianos de esa iglesia una vida supuestamente más espiritual y más profunda que la que el Evangelio de Cristo les ofrecía. Esa doctrina falsa que se estaba infiltrando le ofrecía no solamente esa vida más espiritual, sino que lo hacía mezclando ritos, ángeles, visiones, mandamientos de hombres y filosofías secretas, de las cuales los apóstoles no hablaban. Pero cuando los falsos maestros llegaban y hablaban de todo esto, parecía más profundo y la gente comenzó a infatuarse. Porque hacía ver como que si el Evangelio era algo rudimentario y despreciable. Y si lo pensamos, hermanos, esa es la actitud que tiene el mundo hoy respecto al Evangelio. La gente se siente espiritual a la vez que rechaza el Evangelio. Y la gente busca la espiritualidad. Pero rechazan el Evangelio, rechazan la Escritura, rechazan la Iglesia y rechazan al Cristo de la Biblia. Quieren a un Cristo, pero conforme a su propia imaginación y a su propia conveniencia. Y esto concuerda con lo que dijo Calvino, que el corazón de los hombres es una fábrica de ídolos. Por eso, los únicos que realmente se van a interesar y que tenemos que enfocar allí nuestra atención, los únicos que se van a interesar en la persona del Señor Jesucristo, tal como Él se revela en la Escritura, es la Iglesia. Los cristianos. Y tenemos que estar enfocados en la revelación escritural para comprender quién es Cristo. Porque así como Colosas estaba siendo invadida por esas falsas corrientes culturales, espiritualistas, falsas, nosotros también tenemos esa presión continua. La gente supone que tiene algo superior a través de, por ejemplo, la meditación, la naturaleza, la compasión, el misticismo o alguna filosofía persuasiva. Algunos buscan a Dios a través de las drogas o del sexo. El mundo está desviado por completo, pero ellos se sienten muy espirituales porque no conocen a este Cristo. Y tristemente, esto no solo afecta al mundo allá afuera, porque es lógico, es razonable que el mundo no quiera a este Cristo, pero tristemente afecta a las iglesias también. Hay una actitud similar en la iglesia, entre aquellos que dentro de la iglesia desprecian la autoridad y la suficiencia de la Biblia. Hay cristianos que se imaginan que viven un nivel de mayor espiritualidad, que según ellos, porque según ellos, entre ellos, la presencia de Dios, la manifestación de Dios y sus revelaciones son directas y constantes. Y se sienten superiores, se sienten en el centro mismo de la voluntad de Dios, no por lo que la Escritura dice, ni por su obediencia a lo que la Escritura dice, sino por sus experiencias. Pablo habla de este tipo de personas, aquí en el versículo 18 y 19. Véanlo ustedes conmigo, por favor. Capítulo 2 de Colosenses. Advirtiendo a los cristianos, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. O sea, aquí Pablo está hablando de dos corrientes dentro de los cristianos. Una es la corriente de aquellos que se hacen a Cristo, que se aferran a Cristo, se nutren de Él, se unen a Él y crecen en Él. Y otra corriente, otra tendencia es la que describe él en el verso 18, de aquellos que afectando humildad, o sea, proyectando una actitud de humildad y de culto a los ángeles. Esto quiere decir que pretenden tener comunión con los ángeles o experiencias con los ángeles o con otros seres supernaturales, sobrenaturales. Dice, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Pablo describe a esta gente como gente hinchada en su mente carnal. Se entrometen en lo que no han visto, hinchados en su mente carnal, no se aferran a la cabeza que es Cristo. Y para contrarrestar esto, Pablo dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. O sea, la plenitud no está en las experiencias. La plenitud no está en sistemas religiosos. La plenitud de Dios no está en tener visiones o encontrarse con un ángel. Pablo dice que los que pretenden eso están vanamente hinchados en su mente carnal. O sea, es posible que haya gente que se imagine de una manera muy vívida que tiene esas experiencias y que piense que realmente Dios le está hablando. Pero Pablo dice que eso es hinchazón carnal de la mente. Y nos vuelve a Cristo y dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. O sea, no en los ritos, no en las experiencias, no en revelaciones, no en secretos, sino en Él. El testimonio de la Biblia es este, hermanos. Colosenses 1, 15 al 17. Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. Hebreos 1, verso 1 al 6. Son algunos de los pasajes que hablan de una manera concentrada de la esencia, de la divinidad y de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Leamos uno de esos pasajes que mencioné. Leamos Colosenses, que está cerca. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Pablo está dibujándonos aquí el panorama completo, en pocas palabras, de la excelencia, la gloria, la majestad, la eternidad, la divinidad, el poder infinito de nuestro Señor Jesucristo. Juan hace lo mismo cuando dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Y en Hebreos capítulo 1. Todos estos pasajes y muchos otros en la Biblia le asignan a nuestro Señor Jesucristo nombres, atributos y obras de Dios. Repito, todos estos pasajes y muchos otros en la Biblia le asignan a nuestro Señor Jesucristo nombres, atributos y obras de Dios. Y lo muestran recibiendo la misma adoración que Dios el Padre recibe. Ese es el testimonio de la Biblia. El cristianismo histórico, a través de los siglos, porque estas batallas acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo ha habido que pelearlas a través del tiempo. La iglesia siempre ha tenido que tomar una posición definida y clara acerca de lo que la Biblia dice del Señor Jesucristo, porque la presión del mundo, de las mentes hinchadas, carnales, tratando de dibujar a otro Cristo, y de Satanás, que se disfraza como ángel de luz, están allí siempre, siempre han estado. Una de las más grandes batallas históricas de la iglesia después de la Reforma, que ha sido junto con la Reforma una de las batallas históricas más grandes, doctrinales, fue la que se peleó en los primeros siglos por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque antes de la lucha de los reformadores en el siglo XVII por la doctrina de la justificación, estuvo la lucha de los padres de la iglesia por la doctrina de la Trinidad y de la persona de Cristo, de la divinidad de Cristo, en los siglos 3 y 4. Eso fue vital, hermanos, porque dejó definido qué es lo que los verdaderos creyentes creen acerca de la persona del Señor Jesucristo, qué es lo que la Biblia dice de Cristo. Por ejemplo, hay un credo muy conocido. Si no lo conocen, ustedes deben de conocerlo. El credo de Nicea. Ese credo fue escrito contra la herejía de un hombre llamado Arrio en el año 325, que negaba la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y el credo de Nicea dice esto acerca de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Ese es el Cristo en el que creemos. Ese es el Cristo de la Biblia. Ese es el Cristo que tú necesitas. Tú no necesitas un Cristo que te esté resolviendo tus problemas inmediatos. Lamentablemente ese es el Cristo que se predica hoy día. La gente quiere solución a sus problemas inmediatos. Y los mercaderes de la religión, los mercaderes del Evangelio, le presentan a las almas, almas inmortales que necesitan perdón de pecados, que necesitan vida eterna, les presentan solución a sus problemas inmediatos. Y la gente se conforma con ese Cristo, que es una caricatura falsa, es una falsedad del verdadero Cristo bíblico. Eso es lo que estaba sucediendo con los colosenses. Los colosenses estaban infatuados con una religión que les ofrecía alimento para su ego, para sus emociones, pero que los estaba apartando del verdadero Cristo, del Salvador de sus almas inmortales. Por eso digo esta mañana a todos los creyentes, a todos los cristianos que han conocido a este Cristo, si tú lo has conocido, si te has convertido, te has arrepentido de tus pecados y has creído en este Cristo, que es Dios hecho carne, sigue creyendo en su verdad más y más. Confía en Él, refúgiate en Él, aconséjate por Él. Adórale, consagra tu vida a Él, sírvele como a Dios sobre todas las cosas. No hay nada mejor que eso. Pablo lo comprendió cuando dijo, para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia, pero vivir es Cristo. Y morir es ganancia porque me espera Cristo en la eternidad. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado. Eso no es una declaración doctrinal, eso es una declaración, es una verdad doctrinal, pero no es una simple declaración doctrinal, es una doctrina de la cual él se está apropiando. Pablo dice, con Cristo yo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, todas mis situaciones cotidianas, mi vida cotidiana, mis problemas en el trabajo, mis problemas en la familia, mis problemas financieros, todas las debilidades humanas que yo tengo, aún los pecados que yo cometo, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es vivir una vida en Cristo. Pablo dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. La plenitud de la Deidad. Por eso es que Él es digno de adoración. Ahora, a los incrédulos que me escuchan, a los que no han creído en Cristo, o que tienen una idea vaga de Cristo, una idea popular del Señor Jesucristo, tú sabes que Cristo existió y que es bueno y que fue un gran maestro, pero no lo conoces, no te has arrepentido de tu pecado, no has creído en Él, no le has entregado tu vida, Él no es tu vida. No niegues su divinidad y arrepiéntete por no dedicar tu vida a Él, porque al no dedicarle tu vida a Cristo, se la estás dedicando a alguien más, y eso es idolatría. Arrepiéntete, cambia tu mente, ven a Él por su misericordia. Conoce cuán bello es Cristo, cuán puro es Cristo. Dice el himno que cantamos, bella es la luz del sol, bella la luna en su claror, la luz de las estrellas no tiene igual, pero brilla con más fulgor Cristo Jesús, el Señor, que todo reino celestial. Tú nunca has conocido en la vida, ni vas a conocer en la vida, nada más precioso que a Cristo Jesús. Y Él no es solamente un maestro de moralidad, o un profeta, como a la gente le gusta pensar. Y sí, fue un maestro y un profeta. Pero no es simplemente eso. Escuchen lo que dijo C.S. Lewis acerca de esto. Dijo: quiero evitar que alguien diga la mayor tontería que a menudo se dice de Cristo. La gente dice: acepto que es un gran maestro de moral, pero no que es Dios. Nadie diga esto, porque cualquier hombre que no sea más que hombre y diga que es Dios y enseñe las cosas que él enseñó, no es un gran moralista. Más bien es un loco que podría decir igual que él es un huevo frito. O podría decir que es un demonio del infierno. Tú debes elegir, o Cristo era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Insúltalo como a un insensato, escúpelo y mátalo como a un demonio, o cae a sus pies y proclámalo como Señor y Dios. Pero no asumas la tonta actitud condescendiente de decir que fue un gran maestro de la humanidad, porque él no deja lugar a esa suposición. ¿O crees en él, que es Dios y que murió por tus pecados y te arrepientes de tus pecados y aceptas la salvación gratuita que él te ofrece, o perderás tu alma por toda la eternidad? Cristo es glorioso porque él es Dios. En él habita toda la plenitud de la Deidad. Pero Pablo no solamente se limita a decir que en él habita la plenitud de la Deidad. Pablo dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Ahora, cuando él cualifica de esa manera la descripción que hace de Cristo, porque por un lado está diciendo que en él habita la plenitud de la divinidad, pero él cualifica esto diciendo que esta plenitud de su divinidad se manifiesta corporalmente. En él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Pablo se está refiriendo aquí a la encarnación, a que él tomó un cuerpo humano. Porque esto que Pablo dice aquí sobre la divinidad de Cristo es asombroso y extremadamente importante. Pablo está diciendo aquí que el Hijo Eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, tomó una naturaleza humana. Él es Dios. Pero Pablo está diciendo, él es Dios hecho carne. Él es Dios en carne, encarnado. Ahora, esto también lo necesitaban entender los colosenses, porque como ya lo mencionamos, los colosenses habían sido invadidos por doctrinas y filosofías falsas, que les estaban hinchando también su mente carnal, y ellos estaban perdiendo el enfoque, estaban perdiendo la visión del Cristo bíblico. Así que ellos necesitaban entender que Cristo, no solamente que Cristo es Dios, pero necesitaban entender que Cristo es hombre también. Cristo es hombre. Y nosotros necesitamos entender también eso, hermanos queridos, y todos los que nos escuchan. Necesitamos entender la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque el rechazo o el mal entendimiento de la encarnación y de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo son graves. Son graves. Son graves errores. Tanto que el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, y luego en su segunda carta, en el versículo 7, porque la segunda carta de Juan solo tiene un capítulo, así que en el versículo 7, él dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. O sea, el que niega la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y con eso está negando su divinidad también. Si no entendemos que el Señor Jesucristo fue hombre. Y eso es algo maravilloso, hermanos, que fue hombre, 100% hombre. Y como hombre, venció el pecado, venció al diablo, venció el mundo, venció la muerte. Si no creemos eso, no tenemos esperanza. Porque nosotros no podemos hacer eso. Y para vencer al pecado, había que vencerlo en la carne. Tenía que ser un hombre el que venciera el pecado. Tenía que ser un hombre el que venciera al diablo, al mundo, a la muerte. Por eso el Señor Jesucristo se hizo hombre. Pero la encarnación es una doctrina que confunde a muchas personas. Hay gente que no entiende realmente lo que es la encarnación. Algunos piensan equivocadamente que fue el Dios Trino el que se encarnó. Pero no, fue solo el Hijo el que se encarnó. Porque Dios es tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no fue el Padre el que se hizo carne, ni el Espíritu Santo se hizo carne, fue el Hijo el que se hizo carne. Por supuesto, alguien puede preguntar, pastor, ¿y cómo es eso? Si Dios es uno, ¿cómo es que son tres? Es uno en su esencia, es un solo Dios, pero son tres personas. No tres dioses, tres personas. Las tres eternas, coiguales. Pero un solo Dios. Pero ese es un misterio que yo no lo puedo explicar a ustedes. No hay nadie que lo pueda explicar. Pero es claro en la Escritura. Es claro. Llega un momento en que eso se va más allá de nuestra razón. No es que sea ilógico, no es que sea irracional. Se va más allá de nuestra razón. Porque estamos hablando de Dios, no estamos hablando de otro hombre. Pero eso es lo que la Escritura enseña. Que el Hijo se hizo carne. No fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fue el Hijo que se hizo carne. Ahora, otra cosa que algunas personas piensan equivocadamente es que el Hijo dejó de ser Dios para hacerse hombre. Y eso es falso. Él nunca dejó de ser Dios. Él se despojó voluntariamente de toda su gloria, se vació, dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, se vació voluntariamente, temporalmente, de aquella gloria que tenía. Y todos sus atributos seguían siendo los mismos, nunca dejaron de ser divinos, nunca dejaron de ser reales, pero él vino a limitarse a un cuerpo humano. Sí, que él era un hombre como cualquiera de nosotros. Pudo haberse sentado en una banca de estas, como cualquiera de nosotros, con todas las limitaciones de hombre, pero era Dios. Nunca dejó de ser Dios. Algunos también piensan equivocadamente que la esencia del Hijo cambió y que él se volvió otra persona. No, él nunca dejó de ser otra persona. Él siempre siguió siendo el Hijo eterno de Dios. Pero encarnado. Eso es maravilloso, hermanos. Nunca dejó de ser Dios, pero se hizo hombre. Hombre y Dios. El himno que cantamos hace un momento dice: hermoso Salvador, creador de todo, Hijo de Dios y hombre, a ti loor. Algunos piensan equivocadamente también que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, tomó apariencia de hombre, que era nada más la apariencia de hombre. Pero no, no era apariencia de hombre, era un hombre. Un ser humano que se formó en el vientre de María y nació como nace todo bebé y creció como crece todo niño. Y vivió como vive todo hombre, y tuvo las limitaciones que tiene todo ser humano. Y fue tentado, como somos todos tentados, solo que sin pecado. Y su misión era venir y luchar contra el pecado, cumplir la ley de Dios que nadie pudo cumplir, enfrentar a Satanás, el cual engañó a Adán y a Eva y quiso engañar a Cristo en el desierto, y vino a enfrentar la muerte como hombre. Pero no era una apariencia de hombre, era hombre. Algunos piensan equivocadamente que él era mitad hombre y mitad Dios. No. Era todo hombre, 100% hombre. Todo Dios, 100% Dios. O algunos imaginan que él actuaba como hombre cuando le convenía y como Dios cuando lo necesitaba. No, él vino como hombre, en semejanza de carne de pecado, dice el apóstol San Pablo. Condenó al pecado en la carne. Así que hay que entender esto bien, hermano, y darnos cuenta que mucha gente puede tener ideas falsas sobre la encarnación. Es importante que nos demos cuenta, sepamos que Cristo Jesús fue hombre, hombre, y nunca dejó de ser Dios. O sea, Él renunció a su gloria, se despojó de su gloria temporalmente, voluntariamente, y al uso de todos sus poderes, temporalmente y voluntariamente, pero no dejó de ser Dios. Él tomó una naturaleza humana absoluta, excepto el pecado. Fue verdadero hombre, nació, vivió, se desarrolló, sufrió y murió como hombre. La Escritura dice eso, hermano. Por eso Juan, como lo mencioné anteriormente, condena la negación de esto. Él dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Porque en los días de los apóstoles ya habían quienes negaban la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. O negaban su divinidad. O reconocían ambas, pero de una manera falsa y equivocada. Pasajes como Romanos capítulo 8, verso 3. Colosenses 1. 21, 23, que lo leímos anteriormente. Primera Timoteo 3, 16, donde dice, Dios fue manifestado en carne. Hebreos capítulo 2, verso 14, donde dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, fue necesario que él también participara de lo mismo para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, pues al diablo. Hebreos 10, 20, que dice, con la ofrenda de su cuerpo, Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando uno comienza a leer el Nuevo Testamento, hermano, en Mateo capítulo 1, verso 1 al 16, donde habla de la genealogía de Cristo, muestra que Él era descendiente humano, literal, de David. Era descendiente humano, literal, de Abraham. Y de todos los reyes de Jerusalén. Y que tomó su naturaleza humana de María. Simiente de la mujer, tal como lo dijo Dios en Génesis capítulo 3, 15. Y de la manera que también les mencioné previamente, que esto ha sido algo que ha habido que pelearlo, hermanos, a través de la historia, porque así como hoy se infiltran ideas equivocadas a causa de la presión cultural, la presión religiosa, y la idolatría del corazón humano, se infiltran ideas falsas. Desde el principio, la Iglesia ha tenido esa batalla. Y en los primeros siglos, los padres de la Iglesia tuvieron que definir tanto la divinidad como la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los credos que también ustedes lo deben conocer, les mencioné antes el credo el credo niceno. Ahora les voy a mencionar otro, el credo de Atanasio. Algunos de ustedes lo conocen, vuélvanlo a leer. Los que no lo conocen, léanlo por primera vez. Es muy instructivo acerca de este tema. Dice, entre otras cosas, escuchen, la fe verdadera que creemos y confesamos es que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos, y hombre de la sustancia de su madre, nacido en el mundo. Perfecto Dios y perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana. Igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad. Quien, aunque sea Dios y hombre, sin embargo, no es dos, sino un solo Cristo. Uno, no por conversión de la divinidad en carne, sino por la exaltación de la humanidad en Dios. Uno, totalmente, no por confusión de sustancia, sino por la unidad de persona, pues como el alma racional y la carne es un solo hombre, así Dios y hombre es un solo Cristo. Bueno, es admirable cómo estos hombres encontraron la manera de expresar estas doctrinas tan complejas en estos credos, ¿no? Por eso es que estos credos son importantes y debemos de conocerlos, hermanos. Hay otro credo, el credo de Calcedonia. En este credo se peleó por la verdad de que la encarnación consistía no en dos personas diferentes, sino en una misma persona. O sea, Dios y hombre en una persona, no Dios y hombre como dos diferentes personas manifestadas en un solo individuo. Y este credo de Calcedonia, que fue escrito en el año 431, dice lo siguiente: nosotros siguiendo a los santos padres de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, cosustancial o coesencial con el Padre de acuerdo a la Deidad, y cosustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades de acuerdo a la Deidad, y en estos postreros días, para nosotros y para nuestra salvación, nacido de María de acuerdo a la humanidad. O sea, Cristo es hombre. Hombre. Cuando resucitó, resucitó con un cuerpo. Un cuerpo real. Se acercó, bueno, Tomás, ustedes saben que no estaba en esa reunión importante. No hay que perderse las reuniones de la iglesia, hermano, porque el Señor se manifiesta siempre. Pues ese día Tomás dijo, no voy a ir al culto. Y no llegó, y ese día sucedió algo glorioso, el Señor se apareció. Cuando le contaron a Tomás, Tomás dijo, no, yo no creo eso. Porque le dijeron, el Señor estuvo con nosotros, en un cuerpo, resucitó, vimos su cuerpo, su mismo cuerpo, glorificado, humano. Tomás dijo, yo no creo eso, hasta que no ponga mi mano en sus heridas, yo no lo voy a creer. Pero era cierto, hermano. Él resucitó con un cuerpo humano. Esa es otra cosa que no la podemos comprender en nuestra incapacidad humana. Y créanme que nosotros en la eternidad vamos a tener mucho que aprender. Nosotros no vamos a estar aburridos en la eternidad. Para nada. Me imagino que aquí ha pasado lo que pasó en una ocasión en nuestra iglesia, que una de las niñas, que ahora ya es una madre con tres hijos, pero cuando era pequeñita un día se puso a llorar porque decía que ella no quería ir al cielo porque no quería estar en un culto eterno. Porque cuando escuchaba que allá en el cielo vamos a estar adorando al Señor, se imaginaba que íbamos a estar en un culto infinito, interminable. Pero aquello no va a ser un culto eterno, hermano. Va a ser una vida de adoración eterna, eso sí. Pero en realidad nosotros deberíamos de vivir una vida de adoración aquí, continua. No necesitamos el culto, no necesitamos el domingo para adorar al Señor. El domingo el Señor nos convoca y declara este día santo para que nos reunamos y estudiemos la palabra y escuchemos su palabra y tengamos comunión. Pero no es el único momento de adoración. Nuestra adoración es todos los días, en toda circunstancia, en todo momento. Así será la eternidad. Es importante entender que nuestro Señor Jesucristo es hombre. Y como hombre, Cristo es sacerdote, rey y profeta de su pueblo. Como sacerdote, Él lleva a Dios y consuela a los suyos. Como rey, defiende a los suyos y los gobierna y los hace parte de su reino celestial. Como profeta, instruye a su pueblo, lo amonesta y lo consuela con las promesas divinas. Y es maravilloso, hermanos y hermanas, ver el Antiguo Testamento está poblado de profetas, de sacerdotes y de reyes. Y todos esos profetas, sacerdotes y reyes, aunque de una manera imperfecta, pero todos ellos prefiguran a nuestro Señor Jesucristo, en sus oficios, en su humanidad, Cristo en su humanidad. Como hombre, Cristo se compadece de nuestras debilidades y sabe comprendernos. Dice el escritor de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, en Él tenemos consuelo. En Él tenemos alguien que nos entiende. Él no solamente murió en la cruz por tus pecados, Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo, y entiende. Él conoce nuestra condición, sabe que somos polvo. Él conoce la tentación, porque fue tentado en todo. Pero Él venció en un cuerpo de carne, lo que nosotros nunca podemos hacer. Por eso lo necesitamos, por eso sin Él nada podemos hacer. Por eso es que para el verdadero creyente en Cristo, vivir es Cristo. El verdadero creyente en Cristo está juntamente crucificado con Cristo. Y puede decir con Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso, nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y el mundo no lo entiende. Tu familia en conversa no lo entiende. Por eso es que nosotros perseveramos a pesar de nuestras debilidades. Luchamos contra el pecado porque sabemos que esa victoria está ganada. Todavía tenemos residuos de pecado en nosotros, pero tenemos un Salvador, tenemos un intercesor y el Espíritu de Dios en nosotros gime y clama, Abba, Padre. Cristo es Dios, Cristo es hombre. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y dice el apóstol San Pablo, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Los colosenses necesitaban oír esto, hermano. Necesitaban comprender que en Cristo ellos tenían todo lo que esos falsos profetas pretendían traerles con su misticismo, con sus religiones misteriosas, con sus experiencias falsas de mentes hinchadas.
Tenemos que comprender eso para que nosotros podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad y no nos dejemos manipular por las corrientes inventadas por los hombres. No necesitamos una religión de estímulos. No necesitamos una religión de líderes humanos. Porque tenemos a Dios y hombre con nosotros. Al Dios hombre con nosotros. Cristo, nuestro Señor. Para aquellos incrédulos, para aquellos que no han creído en este Salvador, que viven todavía en su pecado, el llamado es que creas en ese Cristo, que vengas a Él, que te arrepientas de tus pecados, que te des cuenta que Él es Dios. Si no eres creyente en Cristo, vas a tener que creer en algo más, en alguien más. Si no crees en Cristo, ¿en quién crees? ¿Qué hombre o qué mujer te ofrece lo que este maravilloso hombre te ofrece? Nadie, nadie, absolutamente nadie. Dice el escritor de Hebreos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Vamos a orar, hermano. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su obra en la cruz. Gracias por su encarnación, porque siendo Dios, se hizo hombre. Porque siendo hombre, venció el pecado, la muerte, el mundo, a Satanás. Y hoy abre sus brazos para ofrecerse a nosotros como Salvador. Hoy edifica a su iglesia y la lleva hacia adelante. Señor, permítenos apreciar la gloria de Cristo, adorarlo como es digno de que Él sea adorado y de refugiarnos en Él, descansar en Él, en su gracia. Y aquellos que no lo han conocido, por favor, Señor, quebrántalos y tráelos a tus caminos. Cambia sus vidas, Señor, cambia sus corazones para que conozcan a este Cristo precioso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.